Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 4 minutos. Soy Jordi Rosado y soy estúpidamente enérgico. ¿Por qué? Porque desayuné claras. Desayuné energía. Desayuné, por supuesto, nada de carbohidratos y todo lo que tenga que ver con los... Ups. Sí, claro que sí. No, señores, muy buenos días, espero que estén perfectamente bien. Hoy es cumpleaños de Sylvester Stallone. Manolo Fernández, muy buenos días.
Buenos días, el buen Rocky cumpleaños hoy.
¿Cuántos años creen que tenga Sylvester Stallone? Tú no lo has visto, ¿verdad?
No, no lo he visto.
Ok, ¿cuántos años que le calculas? No te me vayas, Cristian Álvarez, por favor.
Debe de tener arriba del séptimo piso.
¿Tú crees que arriba del séptimo piso?
O sea, me refiero ya en el séptimo piso.
Ok, Cristian Álvarez, ¿cuántos años crees que tiene Sylvester Stallone?
Como unos 75, yo creo, ¿no?
Ok, muy bien, pues tiene 71 años.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
¿Qué canción? La película de Karate Kid. Cuando yo vi Karate Kid, te la gané, perdón. Cuando yo vi Karate Kid, ¿es esta? Cuando yo vi Karate Kid, me metí al taekwondo, en serio. Fui al Modo Kwan de Miramontes a meterme al taekwondo. Y me ponía una cosa en la frente. No, muy mal. O sea, gracias a Dios te digo que de hace épocas no vi My Little Pony. O no vi Princesitas. O no sé por qué.
¿Qué pasó cuando viste Mi Novia es un Maniquí?
estaba muy chico, ahí todavía estaba muy chico. Pero sí, tres películas que me quise volver ese güey: Rocky, Karate Kid, cañón. Y después, ¿cómo se llama? Rambo. Ah, no, hinche Rambo, yo quería tener un puñal de ese tamaño. No, o sea, o sea, yo quería vivir a la jungla. Y además, como si hacía muchos campamentos y todo, era como, yo sobrevivo y... ¡No!
Y cuando escuchaste... Eres Carl Rebelde. Y cuando viste esta película, ¿en qué te quisiste convertir?
Fíjate que es así, ¿vale? La verdad, ahí sí tengo que decir que a pesar de mi lado femenino, no me movió. Me acuerdo muy bien dónde vi esa película, Flashdance. La vi en el cine que estaba enfrente de Viveros. Ubican el... No me acuerdo cómo se llama, ya no está. Pero bueno, enfrente de los Viveros Coyoacán.
¿Era el cine Viveros?
El, ¿sí?, cine Viveros, ahí la vi. Y me acuerdo que estaba prohibida, creo que era a partir de los 15 años o algo así. Y mi mamá la vio una vez y dijo, está buenísima, vénganse a verla. Y nos llevó a mí y a mi hermana. Y la fuimos a ver y sí, me gustó mucho. Pero no me metí a clases de jazz ni nada. Ay, sí... No me pudo. No bailaba viéndome al espejo, la verdad, sí, no.
Ahí les... Pero si alguna vez te metiste a la regadera y le abriste y pff, que te cayera agua, ¿no?
Fíjate que no, esta me gustó, pero me gustó normal. No fue así como que la que me prendió. No. Ahí sí buscaba cosas más de machín, más de Rambo, ¿no? Mario Blackbelt, ya más rápido, dice: película que marcó mi infancia, Kickboxer, de Van Damme. Entonces, desde entonces entreno kickboxing y quiero agarrar a patadas las palmeras. Brenda dice: yo veía tres ninjas y mi hermana y yo jugábamos a ser ninjas. ¡Ah, qué buena onda! Está padre. Y dice: ¿qué? ¿Y eran buenas para luchar? No, tragábamos pizza todo el día. Tragábamos pizza y teníamos como una... como caparazón atrás. Las películas de Van Damme, dice Síndrome. Ivonne Macedo dice: la canción que marcó mi infancia fue la de Castillos de Hielo. El papá de mis hijos es super fitness y qué cosa era lavar su ropa.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Yo jamás vi Contacto Sangriento, ¿tú sí?
Sí, yo sí. Yo
¿cuál
sí,
era
sí
la vi. Esa?
Era, es una donde va y pelean como un torneo, ¿no?
Era muy sangrienta.
Muy sangrienta para ti, amigo. Sí,
ya te estás manchando, Cristian, ¿eh?
Era donde se ponían incluso vidrios en los guantes, todo. Que ahí salió la parodia de Charlie Sheen, que se ponían gummy bears en los ositos de gomita en los guantes.
En los puños.
Exactamente.
¿Cómo se llamaban las cosas estas que te ponías en los puños? Porque me acuerdo que cuando yo estaba chavito, boxers. Que era así como que, no, los panchitos. No, aguas. No, es que esa sí es una banda que... No, y traen boxers y traen chacos. Todos tuvimos unos chacos, ¿no?
Ah, sí, te dabas unos trancazos. Los míos eran trancazos de goma, afortunadamente.
Sí, había chacos como de entrenamiento, sí. ¿No? Los de goma. Pero ya los que eran de madera, todos los... Bueno, no, yo creo que muchos hombres quisimos tener unos chacos y unas estrellas ninja.
Estrella ninja.
¿Qué con las estrellas ninja? Que además, si las mamás veían y les daba pavor, ¿no? porque no, y no tanto porque te fuera a pasar algo, sino porque deshacías la pared. O sea, hinche pared de Tirol, ya la veías toda agujerada con las estrellas ninja. Hace una vida que no me acordaba de las estrellas ninja. Ahorita dije varias que me habían marcado, pero o sea, hay una que fue la reina de las que me marcó 100% y definitivamente fue Star Wars. Star Wars que salió en 75, ¿no?
77.
77, en el 77. Star Wars para mí fue completamente mi vida. Al grado que después empecé a hacer mis películas, acabo de hacer comillas, lo que pasa es que ustedes no lo pudieron ver, comillas, y hacía mis películas, evidentemente todas basadas en el rollo de Star Wars.
Llora y llora y muere en tus manitas, solo se contenta quemando la pasear.
A comer, a bañarse, a dormir.
Lagrimitas, Jordi.
Ahora sí estamos las películas con los comerciales, que eso está fantástico. No, yo sí me acuerdo de la película. No,
me acuerdo
Kroll,
Dorso, Perrito buena. Y
No, Kroll era una película que era de la misma época de Furia de Titanes. Entonces era como toda esta época y de Conan el Bárbaro. ¡Uy! Conan el Bárbaro era buenísimo. ¡Uy! ¡No más hinche Conan el Bárbaro! ¡Uy! Estaba bien, bien tronado el güey.
Pero no es porque estaba desnudo Conan.
No, no. No, también me gustaban las duras. Elisa dice:
¿qué pasó?
No. ¡Wow! Digo, las películas fuertes, quise decir las películas fuertes. No, ya desde el hornito. Desde el hornito me trae en friega.
La comer las duras.
No, solito me ensarté horrible, perdón, caray. No, me refiero a que también me gustaban las películas de acción. No solamente la historia sin fin, ¿no? Oigan, El Cristal Encantado. Ya no me acordaba de esa película, El Cristal Encantado. Era una que salían como unos viejitos, y hacían como Jennifer Connelly salía y David Bowie, The Dark Crystal se llamaba en inglés. Era muy buena. Salían todos como con cara de gnomos. Era como la abuelita del Señor de los Anillos, ¿no? Bien extraña esa película.
Esa no. Eso, la película de El Payaso, es así, híjole, creo que fue de las que simplemente de ver el póster, yo le tenía... Sí soy, la neta, sí soy Hugo Corona. Dice que soy...
Sí, bien jotón.
Oye, ¿el payaso de eso?
No friegues.
No, ¿a ti te daba miedo eso?
A mí me daba más miedo un payaso que llevaban a mi casa por bajo presupuesto, que era malísimo el güey. No había manera, que nada más se echaba todas las gelatinas y las de rompope. O sea, el güey se quería enjarrar en la fiesta ahí en el Principito. Mi payaso era alcohólico. Era alcohólico el payaso que iba. Pero mis papás lo seguían contratando. Y se quedaba después chupando con mi jefe. Ya era compadre.
Sí, era compadre.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Oigan, y bueno, pues hoy está de regreso una experta que nos la pasamos muy, muy bien las veces que ha estado aquí con nosotros. Ella es Diana Feito, de la revista Chilango. Mi querida Diana, que además llegó hoy en bicicleta, cosa que nos encantó. Muy, muy en actitud. Muy bien, Diana, ¿cómo estás?
Bueno, pues es que hay que bajar los tacos de alguna forma, ¿no?
Claro, exactamente. Porque bueno, como ustedes saben, Diana la vez pasada nos estuvo platicando de comida. Es experta en todo este asunto gourmet, comida urbana y bueno, muchas otras cosas más, gastronomía. Pero pues ahora la idea es, hoy vamos a hablar de qué, tacos y chelas.
Exacto, un gran, gran dúo.
Perfecto. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha en otras ciudades y en otros países. Hoy vamos a clavarnos un poquito en la Ciudad de México, en esta parte.
Pues, uno de mis tacos favoritos es de carnitas.
Sí, bravo. carnitas son lo máximo, de acuerdísimo.
Que se llama Rincón Tarasco.
Ah, he oído mucho el Rincón Tarasco, pero yo jamás he ido.
El Rincón ¿Dónde Tarasco está sobre Patriotismo. Ajá. Ahora mismo les doy la dirección exacta.
Es José, okay. José Martí 142 entre Patriotismo y Salvador, ¿no? En Las Candón.
Exactamente. Si te acercas con uno de los dueños, que en este caso es mujer, se llama Patricia, le dices que vas como por un rollo de pancita, algo así como que muy top secret, te lo preparan y te lo llevas a tu casa y es así como lo máximo del mundo, es grasosito, es jugosito.
¡Ay,
la carne va! Híjole, no, ya. Oye, se me antojó.
Nosotros porque estamos aquí adentro, pero ya se me antojó ir y echarnos unos taquitos.
Exacto.
Qué rico.
Ese es un gran lugar.
Ok, perfecto.
Otro vamos a pasar, se llama El Abanico.
El Abanico
está en la colonia del Tránsito. Ajá. Digo, en la colonia Tránsito, perdón. Y es gigante. Desde fuera puedes ver cómo están las vitrinas con todas las carnitas y su famoso foco que las mantiene calientitas.
¡Ay, qué rico! Fíjate que eso sí, no los conozco. De el Rincón Tarasco sí había escuchado mucho, pero no había escuchado del abanico.
Francisco Clavijero 226, entre Gutiérrez Nájera y Joaquín Arriaga, en la colonia Tránsito.
Sí, vámonos un poquito hacia el sur de la ciudad para llegar al Venadito.
¡Híjole, sí! Uf. Yo amo al Venadito.
Este sí los conocen. Ah, yo amo muy bien, el Venadito. Perfecto. Bueno, pues el Venadito, como saben, también es como una gran institución de las carnitas al sur de la ciudad.
Fíjate que en el Venadito está, pues bueno, muy cerca de la glorieta de los Coyotes, uh-huh. Por Miguel Ángel de Quevedo. Sí. Y que es Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, ¿no?
Universidad 1701.
1701. Ese es uno de mis lugares favoritos de carnitas. Ahí también hay un secreto. Entonces, oye, ¿me das uno de chiquita? No sé si chiquita o...
¿Achicalada?
¿Achicalada?
No, bueno, sí, perdón, es achicalada. Okay. Me das una achicalada y entonces es pues como que todo lo que quedó del resto de las carnitas que se queda dorando. Uy, y sí, todo el tiempo está calientito.
Sí, una maravilla.
Entonces, claro que no hay mucha. Entonces todo el mundo llega y te dice, oye, ¿también tienes achicalada? Y te dice, no, pues sí, no, tal. Entonces ya te va dando ahora sí que lo que vaya teniendo.
Luego otro, bueno, no es descubrimiento porque la verdad ya tienen 40 años. Me voy a desviar un poquito de las carnitas, ajá, pero es que justo... Fui el domingo a un lugar en el centro histórico que se llama Los Cocuyos. Okay. Es una institución del suadero. O sea, así con esas palabras lo puedo decir.
¿Cómo crees?
Es riquísimo. Y aparte tiene una historia bien padre, porque Los Cocuyos... Hay una canción de algún cantante tipo, no sé, Pedro Infante o Jorge Negrete, que se llama A la luz de los cocuyos.
Ok.
Y los cocuyos son un pequeño como bichito luminoso, como uh-huh, tipo luciérnaga.
Ajá.
Entonces, el local este mide que será 3 metros cuadrados y es lo único que alumbra la calle de Bolívar por la madrugada. Entonces,
qué
vale
rico. ¿Dónde están entonces los cocuyos?
Los cocuyos están en Bolívar 56, esquina con Uruguay.
Oye, entonces perfecto. Entonces ahí están tacos. ¿Qué nos vamos a chelas?
Pues de una vez ya que abordamos el tema.
Venga.
Los 5 estilos de chela que tenemos aquí en la ciudad más consumidos, uh-huh, que es la Stout, que es como un rollo más de tostado, como con notas de café, chocolate. Uh-huh. Que digo, igual hasta te la puedes echar de postre, porque es okay, así como dulcecilla, está súper rica. Otra es la IPA, la que les acabo de decir. La tercera es la Viena Lager, que pues como lager puedes tomar un montón de cerveza tipo... Bueno, no voy a decir comerciales, pero...
Pero son
no
las claras, ¿no?
No voy a decir marcas, pero... Exacto, son las que generalmente encontramos en restaurantes, en estadios, en eventos, en uh-huh, todo un poquillo. La otra es la Weissbier, que es como un rollo más de trigo, que se me hace peculiar también porque no es como que mucha gente le entra a las de trigo. Uh-huh. Pero ya las como grandes empresas cerveceras ya le están apostando y también están metiendo chelas de trigo. Y pues la última que es la American Lager, que esa sí la encontramos como en donde sea, que siempre hemos consumido y que cuando hace calor te puedes echar 1, 2, 3, 4, 5 y no pasa nada, porque el nivel alcohólico es muy bajo.
Okay. No por decir marcas, pero sí para tener una referencia. ¿Una Corona qué es?
Una lager.
Completamente.
Sí.
No es una American Lager.
Bueno, o sea, es una lager, digamos que es una American Lager, pero dentro de las lager.
Ok.
O sea, digamos que las grandes categorías se dividen como entre ale, lager, trigo, porter stout y ya algunas variedades que van como de subdivisión, digamos.
Y estas son las que más estamos tomando los chilangos.
Exacto, son las 5 cervezas más bebidas.
Está buenísimo. Pues no, pues vamos a informarnos.
Ya me dio hambre.
Sí, no, hambre y ganas de probar diferentes cosas, ¿estamos
sí,
de acuerdo?
Sí, 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 sí.
Ay, qué rico. Muchas gracias, mi querida Diana Feito de la revista Chilango. Entonces, todo esto viene en el número...
En la edición de julio.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa. Pelis pa' la banda. Con Jordi Rosado en Exa.
Mi querido Huguito Corona, sí. ¿De cuáles vas a hablar hoy?
Vamos a hablar hoy de un solo estreno en cine. Uno para una nueva plataforma digital que es HBO Go, que ya estrenó en México. Y una función especial que va a haber el próximo lunes en la Cineteca Nacional de una película mexicana que se llama 719.
Okay.
Y bueno, el estreno pues es Spider-Man, que ya estrenó hace 15 minutos.
¿Hace 15 minutos?
Hace 15 minutos fue la primera función.
O sea, a las 11 la estrenaron. O sea, ¿ya están estrenando temprano por las vacaciones o qué?
No, pues yo creo que porque es el estreno fuerte de Sony. Decidieron estrenar, de hecho, ayer a medianoche algunas funciones, pero hoy ya, en forma, la primera función era a las 11 de la mañana.
¡Órale, buenísimo!
Vamos a platicar de ella. Spider-Man. Mucha gente le recriminaba a Sony, ¿no? El estudio que hacía Spider-Man era que no conectaba con el adolescente con las otras versiones. La primera, bueno, fue Tobey Maguire y la segunda fue Andrew Garfield. Y este chico como que le da un nuevo refresh y le da una nueva identidad a Spider-Man. Como que por fin lograron hablarle a los adolescentes. Y más que tratarse de una película de superhéroes, es una película de adolescentes. Como que conecta mucho con estas películas de John Hughes, de Breakfast Club y Ferris Bueller y todo eso. Y se trata de eso, de cómo un adolescente tiene que lidiar con todo lo que le sucede al mismo tiempo, evidentemente siendo además un superhéroe. Bajan al villano a un personaje cotidiano, que en este caso es Michael Keaton. Creo que está increíble porque nos baja a un nivel en el que es más creíble una historia así.
Okay. Más cercano.
Más cercano, exacto. Es una película que conecta con los adolescentes y con los papás de distintas maneras. Que justo era el problema que hablábamos la semana pasada de Minions, ¿no? Que no conectaba. Y en esta ocasión Spider-Man conecta muy bien. Y conecta muchos niveles con mucha gente porque pues, todos hemos tenido un problema en el cual pues, hay alguien que nos molesta en la escuela, hay alguien que no le caemos bien, no entendemos qué es lo que sucede con nuestra vida. Y esto además viene mucho de la mano de problemas reales que tiene un adolescente que tiene que pelear contra los villanos, ¿no? En esta ocasión.
¿Cuántas coronas?
3.5.
Okay. 3.5 coronas sí. De 5, muy bien.
Sí, sí, sí. Luego tenemos una película para tele que HBO Go acaba de estrenar hace un par de semanas y se llama The Wizard of Lies o El Maestro de las Mentiras.
Ok.
Reúne a Robert De Niro con Michelle Pfeiffer.
Ok.
Es una historia verídica en la cual se inspiraron en los últimos días que Bernie Madoff, aquella persona economista que derribó Wall Street de una manera impresionante diciendo que él había hecho una tranza multimillonaria. ¿Y cómo es que esos últimos días antes de que lo arrestaran cambió la vida de su familia? Robert De Niro hace a Bernie Madoff y Michelle Pfeiffer hace a la esposa. La verdad es que la película es bastante entretenida y divertida.
Perfecto.
Y por último, el próximo 10 de...
El lunes
10, hay una función especial en la Cineteca Nacional de 7-19. La película que está inspirada en el terremoto del 85, uh-huh. Que salió el año pasado, no es la de Kuno Becker, esta la dirige Jorge Michel Grau, y actúan Demián Bichir y Héctor Bonilla. A mí me gusta mucho porque es una película diferente. O sea, no puede haber una película del terremoto, porque hay muchísimas historias que sucedieron ese día, ¿no? Entonces, esta película es de una historia en particular del terremoto que habla de corrupción, habla de cómo la vida te cambia en un momento y cómo estar de hasta arriba, porque es de un político que lo interpreta Demián Bichir, pues terminas al mismo nivel que los demás empleados al momento de que se cae el edificio y el otro personaje es Héctor Bonilla, ¿no? Entonces, estos dos personajes quedan atrapados y toda la película son ellos. Entonces, es una película muy claustrofóbica hasta cierto punto.
Oye, pues buenísimo, Huguito. Tus datos, por favor.
Claro que sí, me encuentran en Twitter, en como Tushai, en 2SHY y en @lacajamisterio.
Muchas gracias, Huguito Corona.
Gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana.
Igualmente, claro que sí.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
A ti, Manolo Fernández, ¿cuál fue la que más te movió?
Híjole, definitivamente Los Goonies fue una película que me encantó, me movió, me gustó, me entretuvo, me conmovió mucho, mucho, mucho. Y para mal, la de It, la de los payasos.
Señores, nuestra invitada de hoy, que me encanta que siempre esté con nosotros, colaboradora de este programa, Pamela Jan. ¡Yay! Pamela, ¿cómo estás?
Bien, mi Jordi.
Pamelita Jan, cuéntanos, por favor, de qué nos vas a hablar hoy.
Vamos a hablar de los típicos problemas con la familia política y cómo evitarlos y cómo solucionarlos, Jan.
Adelante, mi querida Pam.
Es que justo este tema salió porque la vez pasada que estuve aquí, sí. ¿Te acuerdas que preguntó a la gente, no? ¿Cómo le hago? Y claro, es que detectamos que era un problema muy recurrente. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta porque muchas veces pensamos que el problema radica en la otra persona, ¿no? Ajá. O sea, si me llevo mal con mi suegra, entonces es culpa de mi suegra porque es una hija de la fregada. Si me llevo mal con mi cuñada, pues entonces es culpa de mi cuñada porque es una metiche y es una criticona. Si me llevo mal con mi suegro, es que mi suegro es... ¿no? Entonces, a ver, también tenemos que empezar por observar qué es lo que estamos haciendo nosotros mal. Para empezar, acuérdate que te casas o te emparejas con tu familia política.
Claro.
O sea, desde que ya estás de novio, tienes que observar cómo se lleva, fíjate, mujeres, cómo es tu pareja con su mamá, qué así va a hacer contigo. Porque ese es el concepto que tiene de cómo tratar a una mujer.
Okay.
¿Cómo es tu suegro con tu suegra? Es como tu esposo va a hacer contigo.
A ver, stop. Stop in the name of love of the politician family. No. O sea, no, espérame. Está muy interesante lo que acabas de decir. O sea, muy interesante porque parece lógico, pero no lo es. O sea, como que no ubicas que como trate el suegro a la suegra, así es como te va a tratar el esposo o viceversa. Y claro, es la educación que recibió.
Es lo que ve.
Y que como trate a su mamá, porque como que yo pienso siempre en su mamá, es como que dices, su mamá es quien lo consiente y quien no tal. Pero también hay una relación ahí con la pareja actual.
¿Sabes qué pasa? Que, mira, desgraciadamente con la gente que tenemos más cerquita y con la que tenemos más confianza, es como con quienes somos neta. Es decir, con quien no estamos como hipócritas o estamos fingiendo. Es decir, cuando tú ves cómo es tu pareja con su mamá cuando está de malas, por ejemplo, un día que está con el estrés al tope, como le contesta a su mamá, es como te va a contestar a ti cuando esté con el estrés al tope.
Ok.
Entonces, claro que se van reflejando esas cosas. O sea, porque al final, Manolo lo dijo, el ejemplo arrastra. Nos pueden venir y contar misa, pero lo que vemos en casa es lo que vamos a aprender, claro, ¿no? Por eso dicen que el hombre, el padre en la relación de padre e hija, es quien marca la autoestima de la hija y quien le define cómo es que un hombre debe de tratarla. Entonces, si por ejemplo el papá no habla con groserías enfrente de la niña, si la valora, si tiene detalles, si la hace sentir única, maravillosa, si la respeta, si es caballeroso, eso es lo que esa niña va a buscar el día de mañana en una pareja, porque es lo que ha aprendido que un hombre debe de hacer con una mujer. Entonces, observa para empezar en dónde te estás metiendo, ¿no?
Claro.
Tú estás entrando a su familia. Entonces, no puedes llegar y de repente decir, ok, ya es mío, yo acaparo y lo separo de ustedes. En el instante, se empatiza, ponte en el lugar de la suegra, ponte en el lugar del suegro si eres hombre. Fíjate que alguien llega y te quita tu retoño. Y la persona que antes iba a la familia, a la comida familiar del sábado, ahora ya no va, porque tiene mejores cosas que hacer. La persona que antes les hablaba, los frecuentaba, tenía detalles, ahora ya no los tiene. ¿Qué pasaría si es al revés? ¿Qué pasaría si de repente tu pareja, que antes no solía hablarle a mamá para decirle, mamá, ¿cómo estás?, desde que empieza a andar contigo, le habla. Porque le dice, oye, mi amor, ¿cómo está tu mamá? ¿Le has hablado? ¿Cómo está? En lugar de... Muchas veces pensamos que el tener una buena relación es, ah, yo le hablo a mi suegra para ver cómo está. No necesariamente. Claro. O sea, tu suegra te quiere y lo va a agradecer. Pero si tu suegra siente que a raíz de que tú llegaste a su vida tiene una mejor relación con su hijo, que es quien realmente le importa, entonces automáticamente tú cobras valor. O sea, una suegra de entrada ya sabe que cuando tiene un hijo hombre, el hijo hombre suele acabar inclinándose a ver a la familia de la mujer. O sea, como que la mujer es la que determina ese tipo de cosas. Entonces, si tú como mujer entras y logras un equilibrio y tú misma le dices, oye, mi amor, ¿por qué no vamos a comer este fin de semana con tu familia? Si tu pareja llega despotricando de que su papá hizo, deshizo, de que su hermano siempre esto, de que es tu pareja, es su papá, es su hermano. Tiene todo el derecho de despotricar en contra de ellos. ¿Sabes por qué? Porque no lo está diciendo de corazón. Es como cuando alguien que amas profundamente hace algo que no te gusta. Te enojas, pero no por eso dejas de amar a esa persona. Así que prohibido hablar mal de tu familia política con tu pareja. O sea, si la regó tu suegra, hizo algo y tu pareja en ese momento dice, es que es increíble que mi mamá siempre hace esto, tú te quedas calladito porque así te ves más bonito. Y a lo mejor lo que podrías hacer es decir, te entiendo, pero, y en ese momento traes a colación, fíjate, una cualidad de tu suegra, porque eso es sumar puntos con tu pareja.
Entiendo que haya dejado en bancarrota a la familia.
No,
entiendo,
bueno, también hay casos.
A tu papá. Entiendo que los haya abandonado a ustedes. Entiendo que haya firmado las escrituras sin que se hubiera dado cuenta a nadie y cambió el testamento, pero ¿qué tal sus chilaquiles?
Pero las boobies nuevas que se puso tu mamá,
no, man, todavía aguanta. No.
Yo siempre digo que tus papás pueden haberla regado en 30,000 casos, pero al final son tus papás y merecen todo tu respeto. Pueden no tener tu cariño, pueden no tener tu admiración, pero merecen todo tu respeto. Entonces tú como pareja lo primero que tienes que fomentar es el respeto. O sea, es decir, si tu pareja en ese momento está despotricando, tú debes de saber que lo está haciendo desde el amor. Y desde ahí, respetar. O sea, tú no puedes cruzar esa línea. Porque imagínate que de repente tú dices algo y un día tu pareja está enojada contigo. Y va con tu mamá y dice, ah, y su mamá te empieza a defender a ti por algo. Y, ah, claro que no, pues si el otro día me dijo que tú eras una...
Claro.
A veces decimos cosas de las cuales nos arrepentimos. Entonces, mejor no le des de dónde. Armas. Otro problema muy recurrente, y aquí las mujeres me van a decir, sí, no es cuando tienes hijos. O cuando te acabas de casar, entonces tu suegra ¿no? A veces, pues, como que quiere participar un poquito de más. Mira, por querer ayudar, porque obviamente tienen más experiencia, porque ya criaron a lo mejor decenas de niños, y entonces te ven a ti volviéndote loco con tu primero o tu segundo hijo, y quieren ayudar, pero a veces no tienen la mejor manera de hacerlo, y quieren imponer su forma y su manera. Yo como nuera te diría, a ti nuera también, te diría, ¿sabes qué? Elige tus batallas. O sea, también entiende que, en cierto modo, pues claro, o sea, ellos quieren participar de tu relación, quieren participar de cómo tienes tu casa, de cómo tienes tus hijos. Entonces, si bien sí hay que marcar límites con amor, fíjate la diferencia. Si yo a todo lo que mi suegra me dice y me sugiere, o a mi mamá, me dice y me sugiere, le digo no, 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 entonces ellos dicen, es personal. O sea, todo lo que yo le sugiero está mal. No. Pero ¿qué pasa si de repente te sugiere que cambies la maceta de lugar? Y para ti eso no tiene ningún valor, no es representativo. Y agarras y le dices, oye, suegra, es una muy buena idea, tienes razón. Cambias la maceta de lugar. El día que te dé una sugerencia en donde en verdad digas, esto no es para mí, ¿sabes qué? Que entonces tienes credibilidad, Jordi. Y puedes incluso, y esto lo sugiero siempre, en ese momento escucha. No contestes, no respondas, no reaccionas. No le digas, no estoy de acuerdo. Gracias por la sugerencia, la voy a tomar en cuenta. Y después analiza la situación, investiga, infórmate, para poder llegar con ella y decirle, oye, me pareció muy interesante tu sugerencia, sin embargo, fíjate, me puse a investigar y yo entiendo también que hoy tenemos mucha información, porque es verdad, antes ellos cuando criaban a sus hijos no la tenían. Y le puedes decir, no lo voy a hacer porque tengo este argumento. Claro. Y no es en contra de ti, no es personal. Si tú notas que tu suegra es así, puedes llegar de repente tú mismo y pedirle un consejo de algo y hacerlo, para que entonces ella diga, ah, no me tengo que imponer porque sí soy escuchado. A veces nada más quieren saber que son tomados
en cuenta. ¡Qué buen consejo! Mira, si te hubiera escuchado antes, me hubiera ahorrado varias. Sí. Pamela, tus datos, por favor.
Claro, me pueden encontrar en Facebook y en Twitter y también en Snapchat y en Pinterest. Ahí estoy subiendo información constantemente. Nada más acuérdense de esto. Pamela Jan. Jan se escribe J-E-A-N. M-X. Pamela Jan. MX, así perfecto. Estoy en todas las redes y así es mi página también, pamelayan.mx.
Perfecto, gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, son las 12:10 y efectivamente estamos empezando con nuestra sección que ya extrañaba muchísimo de DJ amateur. Mi querido Manolo Fernández,
listísimos.
Pues es un duelo.
Es una moneda al aire, es un duelo a casi a muerte. Casi a muerte, porque además, ustedes no saben, pero fuera del aire, Jordi y yo apostamos que el que pierda hoy paga los de suadero.
Órale.
Va a pagar los de suadero hoy.
Propongo lo siguiente. Los dos tenemos una hija.
Sí.
Nuestras hijas van a tener un novio. Y llega tu yerno o el novio de tu hija a la casa. La primera vez que llega y ya se andan dando de besos. ¿Qué le pones?
¿Ya se andan dando de besos?
O sea, bueno, ya sabes que ya puede haber ese peligro, ¿no?
Ok.
Okay, ya ¿cuántos está. Años que tenga la que nuestras hijas tengan? Pues, ¿qué te gusta? No, 17 ya está muy grande. No, 17 ya te dan una vuelta tremenda. No, que tenga 15 años, 10, 14 años y ya tiene novio. O sea, apenas están empezando a conocerte.
Ok.
¿Ok?
Ok.
¿Tú estás listo?
Listo.
¿Listo? Ok, entonces.
Creo que estoy.
Está tu hija Ivana, llega su novio, tiene 14 años, es la primera vez que lleva un novio a la casa. ¿Qué le pondrías?
A ver, adelante.
DJ Amateur.
Espero que esté bien espoteado.
Me ha mirado mucho más de lo normal. Y luego es natural.
Ahí voy, espérate, ahí viene el coro. Es que no me dio tiempo de espotearla.
Ok, ok.
No quiero saber nada más de mí. Solo habla de ti. Es una garantía.
Esa chica es mía. Casi, casi mía.
Sí, es que ya como papá, cuando ves que ya está poniéndole más atención a este güey que a ti, pues ya te ardes, la verdad. Entonces sí, esta chica es mía. Casi, okay. Casi mía.
Ok, me parece bien. Yo voy a poner la mía.
Okay.
¿Qué pasas el
claro, por supuesto.
O sea, la niña está en la sala de tele. Entra su novicito por primera vez. Todavía no lo conozco. Y cuando yo baje, ¿le puedes subir cañón, por favor, mi querido Elías, por favor? Cuando yo baje por las escaleras, que él me empiece a ver de lejos, yo le pondría esta al noviecito. Que me vaya viendo así mientras voy bajando, escalón por escalón. Me acerco a él y es: ¿cómo te llamas? Ok, voy a estar pendientes de ustedes. Voy a estar aquí al lado de la cocina saliendo frecuentemente. Y voy a tener la idea. ¡Regina! Soy tu padre.
Está bien, pero ¿sabes qué? Ya tengo la respuesta, si me lo permites.
Por favor.
Porque nos duela, o nos guste o no nos guste, ni a ti ni a mí, mi querido Jordi.
Ajá.
Cuando pase esto, ya sea mi canción, la de Esa Chica Es Mía, o tú que le pongas esta marcha, que casi, casi, si el güey no ha visto Star Wars, más que intimidado, se va a sentir como la marcha nupcial y se va a sentir comprometido.
No creo, no.
El problema es lo que va a contestar, lo que le va a decir la hija al novio.
Ok, a ver.
Por favor.
DJ Amateur.
Muy buena, muy buena. Pero yo le diría: es buena, es buena. Dice: saca la mano, Antonio, que papá está en la cocina.
Sí.
Yo le diría lo siguiente: te puedes bajar tantito para poder pasar, ¿no? Yo le diría: a ver, mi amor, hoy va a ser tu primer día de novio, va a venir a la casa. Como ya vi que tu tío Manolo le gusta la musiquita dicharachera.
Sí.
Y este tipo
es
de cosas.
Es medio tropicoso tu tío.
Y como ya sabes que tu tío es medio tropicoso y como que te está metiendo en esa onda. Órale, ¿te gusta lo tropical? Nada más te pido que le pongas esta canción a tu novio, mi amor.
DJ Amateur.
Oh. Morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia.
Si le dice morena, ¿cómo está tu cuco? Yo le rompo el cico.
No, pero sale, dice esta.
Qué lindo es tu cuco.
Ah, sí, no, güey. Ah, no, es que yo solamente quería que cantara la parte de no te metas con mi cuco. Se me olvidó que el otro güey cantaba. Puta, o sea, ahí podría haber
tenido un nieto. Y te toco por detrás. No. Se me salta el corazón. Y te quiero más.
No, no, la super regaba.
¿Y sabes qué te diría tu hija? Me voy con mi tío, que es tropicoso, pero no me dice eso, papá.
Súbele, ya, súbele, súbele.
Yo quiero una tocadita, ita, ita. Qué lindo es tu cucu.
No, muy mal, muy mal.
Redondito y suavecito.
Yo lo único que quería que mi hija dijera era esto.
No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada.
Ahí está, ahí está. Sí, pero estoy invitando, ¿no? Ok, a ver.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
La situación fue cuando alguien te debe una lana, ¿no?
Cuando alguien te debe una lana, exactamente como qué canción pondrías o qué canción usarías para decirle a ese güey, pues, ¿qué onda?
Págame.
La lana es mía, ¿no? Vale. Exactamente. Entonces, esta es mi opción. Espero que mi querido síndrome arroba DLZAMAG ya nos perdone porque dice: estos DJs que devuelvan las entradas son unos enejos. Así okay, dice.
A ver, venga.
Ok, esta es mi opción. Adelante, por favor.
DJ Amateur.
Porque te deben una lana y es la que le vas a poner.
Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes.
Toma chocolate,
paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes.
Para una situación de que tu hijo no quiere cenar y al mismo tiempo te debe una lana, ¿no?
DJ y acomodo todo, Amateur.
Exacto. Yo la verdad no sé si esto está bien o no. Yo le diría a la persona que me debe, le digo: oye, no te conté quién es mi amigo. Ah, no. A ver, escucha esto.
DJ Amateur.
Ha ha ha! ocurrió nada. Ahí va, escuchen.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Pues digo, a mí me asustaría. Si me dicen, te voy a cobrar Pedro Navajas, dijo, ay, güey.
Yo le diría, pues pídele prestado Pedro Navajas. Si tiene el anillo del diente de oro.
Fíjate. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
Yo pago, perdón.
Lo lleva atrás.
Me van a cobrar. Con un puñal yo pago. Y trae un sombrero de ala ancha de medio lado.
Por si hay problemas, salir por la...
Y zapatillas y un hornito en la gabardina.
Ok. Bueno, sí, pues sí, está difícil, pero pues, no estaba tan fácil la situación, ¿no? Cuando llega alguien que nunca pensaste volver a ver. Ok, llega alguien que no pensaste volver a ver.
Ya la tengo también.
Yo también, a ver, ahí les va. Para mí sería esta. Quítame el fondo, por favor.
DJ Amateur.
Pedro Navajas.
No me juzguen hasta que la escuches, Cristian. O sea, quieres tus tacos, güey, pero estás juzgando, ¿no? ¿Qué es esto, güey?
Qué sorpresa hasta la vida. Encontrarte en plena calle fue una chispa.
¿De qué se ríen? No entiendo de qué se ríen.
Dinamita que estalló.
Güey, está fantástica la opción.
Te encontré un poco más flaco.
Sí, muy bien.
Mirarte y derrumbar.
La intro fue larga, pero sí.
Asunto olvidado.
Ahí dice Miguel Ángel, cuando llega alguien que nunca pensaste volver a ver.
Otra vez.
Y tenías un crush con él, además. Y ahí va esto, y ahí va esta parte.
¿Cómo te va, mi amor?
Muy bien.
No sé, estamos
así. Muy bien, ¿no? Tengo respuesta. Tengo respuesta.
DJ Amateur.
¿Qué te dije, Regina? Es tu tío, el cumbianchero.
Oh, qué gusto de volverte a ver. Saludarte y saber que está bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar.
Rigo Tobar, es amor.
Sí, súbele.
Aquel día en que tú te marchaste.
Esa es mi respuesta.
Esperando encontrar el motivo.
Oh, qué gusto volverte a ver, Rigo Tobar. Esa es mi opción.
Me parece buena también, la verdad. Las dos, la verdad, me parecen buenas. Aquí no, pues, así es. Verónica Ángel, ¿cuándo te dicen que no quieren ya nada contigo? ¿Vas hoy?
Está en medio, lo que tú quieras.
¿Cómo tú quieras?
No,
tú dime, ¿quieres tú? ¿Quieres? O sea,
no, empieza y te respondo.
Ahí les va.
Sam Rojas.
No, ¿dónde está ahí? Verónica del Ángel. Cuando te dicen que ya no quieren nada contigo. Adelante.
DJ Amateur.
El cabrón se volvió a apagar esto.
DJ Amateur.
Se me hace muy buena, ¿eh?
Como tú, tengo otras que me pueden amar. Y si tú no lo notas, te lo voy a comprobar.
Es Timbiriche.
Me cansé de tu vida, por tus celos yo voy a reventar. Si te tiro loca, tú por mí vas a llorar. Y si te crees tan bonita,
mis canciones favoritas de Timbiriche, del inicio de la carrera de Timbiriche. Se llama Disco Ruido el disco, y casi nadie las pone, pero esta rola de Como Tú se va a hacer muy muy buena, me gusta, y creo que viene al caso como cuando ya te mandaron a la fregada. Ahora le va.
Ok, Tengo respuesta, tengo Perfecto. Respuesta, tengo, tengo te la voy a intentaré revirar.
Perfecto, muy bien.
Ustedes digan y saludos a Regina, mi sobrina, nada más para que vea que no soy el tío cumbianchero. Aquí está la respuesta del día de hoy.
A ver.
Por favor, mi querido adelante, cabina.
DJ Amateur.
Va. También soy de banda, no nada más con bienchero. Ah, o sea que ya no quieren dar conmigo, mija. Ok.
Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. Vete si tú sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida sabotear con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya. Si no hay amor.
Es muy buena. ¿Quién la canta?
Valentín Elizalde.
¿Y cómo se llama?
Vete ya.
Vete ya. Qué buena canción es esta. Sí. Qué buena canción. La he escuchado varias veces que la has puesto. La he escuchado en diferentes lugares y no sabía. No, también la mía me parece muy buena. O sea, también me pareció que viene muy al caso. Pero bueno, aquí dice Quique, dice Jordi en Exa, deja la jotería ya. Yo, ¿qué es eso de timbiriche? Ya, por favor. Saludos, mi querido Quique. Oye,
eso de timbiriche lleva 9 fechas agotadas de la Victoria, ¿no? Eso de timbiriche.
¿Qué es eso de timbiriche? Oye, pues muy bien, ¿no? Estoy muy bien estos días.
Okay. ¿Quién va a pagar los tacos?
Ah, bueno, sí. No, que la gente diga quién va a pagar los tacos rapidísimo, ¿no?
Okay.
Bueno, tú dices que...
No, 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 o sea, que Jime leyera para que no digas que yo soy tendencioso en los tweets.
No, a ver, rápidamente, a ver, ahorita en arroba Jordi Nexa, rápido, digan, arroba Jordi Nexa, métanse y digan, ¿quién paga los tacos? Punto. O sea, más bien pongan, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Porque si no nos vamos a confundir. Oye, pues bueno, entonces queda claro, gana Manolo, yo pago los tacos, con mucho gusto.
Tomaremos fotos y se las compartiremos.
Tomamos fotos y se las compartimos. Gracias a todos por habernos escuchado, por estar pendientes, por estar ahí. Mi querido Cristian Álvarez, muchas gracias. Elías, gracias por estar en los controles. Andresito, gracias también por la producción. Mi querida Vane, gracias por las llamadas. Mi querida Jimenita, gracias por estar en las redes sociales. Manolo Fernández, muchas gracias.
Gracias, nos escuchamos mañana. Recuérdense que hay Rock and Go.
Gracias a todos, gracias por estar pendientes del programa. Bye, nos escuchamos mañana en punto a las 10 de la mañana.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.